Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos a comentar la actualidad y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
De la mano también de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola Rocío, encantado de estar con vosotros.
Y en compañía de Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEBM. Hola Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a comenzar hablando del país vecino, de Francia, de esa primera vuelta de las legislativas que tenía lugar este fin de semana, el domingo, de esa reacción que hemos visto hoy, aunque poco a poco se van calmando las cosas, pero casi de una euforia inicial en la apertura, en la bolsa francesa, un tanto como sensación de alivio. No sé si con este resultado de la primera vuelta piensan ustedes que se calman todos los miedos, que los peores escenarios se han despejado. ¿Cómo lo ve Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que ya estaba descontado, ¿no? Las dos últimas semanas, bueno, desde la convocatoria de elecciones por Macron, pues evidentemente ahí ya ha habido un impasse en que estas semanas, últimas semanas, pues obviamente ya ha sufrido, yo creo, bastante la economía francesa, con su prima de riesgo, con su bolsa, también ha hecho sufrir a los países aledaños como ha sido España, con toda esta sensación de que, bueno, de que pues Agrupación Nacional parecía que iba a conseguir un resultado súper excepcional y que bueno, que estaría próximo a lo mejor a obtener esa mayoría absoluta, ¿no? Ahora mismo con los resultados en la mano, es que todavía es pronto, ¿no? Porque no se saben a ciento cierta qué va a pasar en la segunda vuelta, pues obviamente parece que se disipa esa posibilidad de una mayoría absoluta por parte de Agrupación Nacional, ¿no? Nuevo Frente Popular ya ha puesto en marcha todo lo que tiene que ver con esa intención de retirar sus terceras candidaturas, o sea, la tercera posición de candidatura allí donde puedan gobernar otros, y evidentemente pues eso puede facilitar, ¿no?, el que haya pues un reparto de los escaños muy distinto al que parece presagiar de esta primera vuelta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo que está claro es que ya se había descontado todo lo que podía pasar y ahora pues estamos volviendo un poco a la normalidad porque los resultados pues tampoco han sido tan tremendos, ¿no?
Miguel, ¿cuál es su visión?
No, sí, bueno, vamos a ver, Le Pen tiene techo, 32% es un techo para Le Pen y es muy difícil que pase de eso. Además, bueno, las dos formaciones que han conseguido escaños, que es a partir del 12,5%, han decidido por lo menos la parte de frente de izquierdas, que cuando el otro partido, que no es de Le Pen, supere la expectativa de voto, pues que ellos se retiren, de tal manera que conseguir que en las diferentes circunscripciones salga el suficiente número de escaños que no sean de la extrema derecha para conseguir esa mayoría simple. Yo creo que lo van a tener. Yo creo que Le Pen es difícil que pase de como mucho el 40%. Es muy difícil. No lo contemplo. Y lógicamente los mercados ese tipo de cosas lo plantean porque el discurso de Le Pen es un discurso en el fondo antieuropeísta que va en contra un poco de los principios republicanos laicos y tradicionales sobre los que se ha montado la Unión Europea en las últimas décadas. Yo creo que Le Pen es prácticamente imposible que nunca gobierne. O sea, no puede gobernar, y lógicamente eso sí que generaría un problema grave en Francia. Así que, bueno, pues yo creo que las aguas vuelven al cauce, que estamos tranquilos y ya está.
Tranquilidad, Aurelio.
Bueno, lo que pasa es que para que ocurra lo que Miguel comenta, se tiene que dar, por lo visto, en lo que ha ocurrido ayer, que el resto de fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que Le Pen no gobierne, ¿no? Porque tenemos que recordar además que, bueno, que son legislativas, o sea, las elecciones no presidenciales. O sea, nos podríamos encontrar, como ya ha ocurrido en Francia en dos ocasiones, y recordamos con Mitterrand y Irak, cohabitaron un presidente de izquierdas con un primer ministro conservador, ¿no? Y aquí nos podríamos encontrar con lo mismo. Habrá que esperar a la segunda vuelta, pero sobre todo la capacidad de movilización que tenga tanto desde la extrema izquierda hasta la derecha moderada para combatir el despegue de de Le Pen, de Agrupación Nacional. Pero bueno, todo esto, a mí me gustaría poner foco en el porqué del éxito de Le Pen, ¿no? Y básicamente creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno es la inmigración, son los dos grandes retos que hoy día tiene Francia. Uno es la inmigración, a la que no ha conseguido integrar después de muchísimos años dentro de lo que es la cultura y el modus vivendi del país. Y en segundo lugar, el ingente gasto público que tiene, ¿no? Ligado con la ratio de deuda sobre PIB, que es la tercera más alta de la eurozona términos de porcentaje sobre PIB, ¿no? Así que, en cualquier caso, desde una perspectiva económica, tanto una administración de Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, como de una izquierda, si surgiera, pues podrían llevar a un mayor déficit. Se estima que el déficit cierre cerca del 5% del PIB este año, muy por encima del 3% fijado por Bruselas, que le acaba recientemente un procedimiento por ese déficit excesivo, y además justo después de que Standard & Poor's haya recortado la calificación crediticia de Francia en mayo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se podría elevar esas cifras de déficit y de deuda, como decía, porque ambas han planteado un aumento de gasto y en el caso de la Agrupación Nacional también un recorte fiscal, ¿no? Por lo tanto, creo que la situación incluso podría ser, de una perspectiva económica, peor en ambos casos.
Bueno, el próximo lunes a esta hora pues podremos valorar resultados definitivos ya con la segunda vuelta, que va a ser el domingo día 7. Entre tanto, vamos a detenernos aquí en casa. Hemos hablado en tertulias pasadas de esas reuniones, negociaciones entre los agentes sociales para el tema de la reducción de jornada laboral. Hoy tenemos un nuevo encuentro. Sabemos que si la COE no presenta una propuesta, la intención del gobierno, porque ya lo ha dicho, es seguir adelante. Pero hoy tenemos un par de datos económicos interesantes a este respecto. Uno lo aporta FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que dice que reducir forzosamente la jornada laboral, manteniendo los salarios constantes, va a tener consecuencias colaterales no deseadas, como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial. Y el otro lo aporta Cepime, que dice en un informe que reducir la jornada a 37 horas y media va a costar más de 10.370 millones anuales al comercio, a este sector en concreto, y solo 15 millones a la administración. ¿Qué les parecen estos datos, Miguel Ángel?
Bueno, vamos, son datos, algunos de ellos creo que con más certeza, ¿no? Sobre todo con el uso de las horas extraordinarias y el aumento de los contratos a tiempo parcial, pues puede ser que es evidente que así suceda, ¿no? Sobre todo a la hora de que sea una tramitación de reducción forzosa. Y bueno, lo de Cepime, pues hombre, no sé, cifrarlo en 10.379 millones el coste y nada más para el comercio me parece un poco arriesgado, ¿no? Porque no sabemos tampoco en qué sentido, ¿no?, se mide ese valor. Hay muchos comercios ya, y sobre todo grandes establecimientos en grandes cadenas, que ya no tienen el horario de 40 horas semanales establecido, ¿no? Y además compensan mucho el tema de jornadas en fin de semana. Lo que pasa es que, bueno, pues Cepime es lógico y natural que ante lo que es una auténtica aberración, que es la falta de negociación colectiva, porque obviamente que ya salga la ministra diciendo que se va a hacer sí o sí, pues eso es poca negociación, queda a la espera, ¿no? Porque si la ministra sale diciendo que se va a hacer sí o sí y queda lo mismo lo que se diga por parte de la patronal, pues obviamente esperar una propuesta de la patronal va a ser absurda, ¿no? Yo creo que es un brindis al sol el hacer esta reunión de esta tarde, otro más, ¿no?, por parte de la ministra, intentando pues controlar todo lo que es el mercado laboral por su parte, intentando apuntarse tantos, pues bueno, en reducciones de jornada y estas cosas. Bueno, me contrasta mucho esa decisión de que se haga así, de una manera forzosa, y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pueden hacer las instituciones, sobre todo de índole pues asociativo, ¿no?, empresarial, para intentar pues contrarrestar esto. Creo que muy poco, porque lo aprobarán por un decreto ley.
Bueno, y la ministra de Trabajo ha atribuido la negativa de la patronal a presentar una propuesta de reducción de jornada a razones ideológicas. Vamos a escucharla.
¿Por qué razón entonces usted se opone a tener una mesa de diálogo social y poder mejorar la vida de la gente? Esta es la primera pregunta. La que creo que es la respuesta, bueno, una es la razón ideológica, es decir, hacer política con. Pero aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis.
Miguel.
Vamos a ver, el problema de poner de ministra a un activista y sindicalista, pues es evidente cuál es, que no gobierna para todo el país, gobierna para sus amigos los sindicatos, así de claro. Entonces, bueno, pues está claro, ella quiere hacer lo que sea, ella ha planteado ese tema porque sí, y ya está, y los sindicatos dicen, ah, yo encantado, y lógicamente la patronal es la lógica, decía, mira, pues si esto es un tragalá, pues ya está, pues ahora te lo aprobáis vosotros, como habéis dicho otras veces, y ya está. Yo creo que es un error el planteamiento que se hace, es decir, en un momento determinado, si tenemos en cuenta la baja productividad que hay en España en relación con otros países europeos, pues un planteamiento sí puede ser canjear tiempo de ocio por productividad. Eso puede tener sentido. Ahí además hacerlo por segmentos, porque evidentemente la robótica no es la misma en todos los segmentos. Entonces, bueno, pues hay que analizar, hay que ver y hay que meterse técnicamente en el problema y no decir que, bueno, ideológicamente yo soy así y se hace así. Te pongo un ejemplo, si un bar está el dueño y tiene un camarero, pues que es evidente que dice, ¿qué hago? Por ley le tengo que bajar una hora y media, dos horas y media. Pues oye, mira, chico, te doy un sobrecito y sigues estando como estás, y te lo doy en negro. Pues es que es lo normal, o sea, no vas a contratar un segundo camarero por dos horas a la semana, es que son cosas que no tienen sentido, y desgraciadamente en España pues es un país de muchísima micropyme, con lo cual en todo lo que es el mundo de la hostelería, del turismo, de las tiendecitas de ropa, de todo ese tipo de cosas, pues es que es inviable este planteamiento, y como siempre la izquierda dice, no, aquí todos iguales, y no es eso. Hay que discriminar, hay que analizar con dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer, y es posible que empresas grandes, medianas, no sé qué, pues a lo mejor se puede llegar a este tipo de acuerdos en función de la productividad. Lo que pasa es que esta mujer está pensando siempre en la cadena de producción de Henry Ford hace 100 años, y que todos los empleados son empleados industriales, y entonces ella les voy a recortar un porcentaje de no sé qué. Es decir, yo creo que es un error lo que se está haciendo, y más en un país que, como he dicho antes, pues la productividad es bastante baja en relación con los otros países europeos.
Aurelio.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, lo que plantea FEDEA básicamente en su informe, lo que pretende es desmontar las premisas que tiene el gobierno, en este caso principalmente la vicepresidenta, de que, bueno, por un lado hace falta una ley para reducir la jornada laboral, y que esta medida va a elevar la productividad y no va a afectar los costes unitarios de producción, lo cual es absolutamente incierto en ambos casos, ¿no? Y aquí habla además de la negociación colectiva, que es muy importante en España y que es donde debería discutirse, el marco donde debería discutirse este tema, no una ley por imposición, y que gracias a esa negociación colectiva la jornada laboral semanal media en España está ahora mismo entre ya las 37 y las 38 horas, que es el equivalente a 1.750 horas anuales. Si miramos el histórico, en España la caída de las semanas trabajadas ha sido desde las 41,7 en 1987 hasta las 37,7 en el año 2022, los últimos datos que he visto, ¿no? Que estamos un poquito por encima de la media de la OCDE y en línea con países como Italia o Francia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si estamos hablando de que nuestro tejido empresarial, como bien comentaba Miguel, son pequeñas empresas, bueno, pues no pueden soportar esta situación. Claro que las grandes corporaciones tienen más facilidad para ello, pero el tejido empresarial español está formado por pymes y micropymes, y además determinados sectores, como pueden ser turismo, hotelería y comercio, se van a ver dentro de estas pequeñas y medianas empresas son las áreas que se van a ver más afectadas, desde luego.
Bueno, hablamos de esto aquí en España, mientras en Grecia hoy mismo ha entrado en vigor una nueva ley que contempla que los trabajadores de ciertas empresas privadas en el país puedan ser obligados a trabajar 6 días y 48 horas a la semana si su empleador así lo exige. Miguel Ángel.
Bueno, pues es que bueno, allí el gobierno que es de centro derecha, o sea que tampoco es un gobierno que sea extremista ni que tenga que ver nada con Le Pen ni con nada de esto, ¿no? Grecia, pues un cambio, un vuelco también electoral importante, pero ahí el centro derecha fue quien más se supuso, ¿no? Quien más puso para tener este gobierno actual. Vamos a ver, precisamente esto va en relación a lo que estábamos hablando, lo que estaban diciendo nuestros compañeros. Ahora mismo, pues hay ciertos sectores de actividad, como es el turístico, que también están obligados a esa trabajo, ¿no? De pues eso, de días a la semana, ¿no? Y que exige, evidentemente, pues una flexibilidad para ellos y que, bueno, fábricas y otro tipo de industrias, pues deben de poner o de pueden tener esta posibilidad, ¿no? De un sexto día en jornada laboral porque trabajan por turnos, ¿no? No sé yo si es bueno o es malo que se suba la jornada laboral, tampoco creo que sea necesario, ¿no? Pero vamos, esto es lo que es Europa, ¿no? Cada uno va haciendo lo que le da la gana en cada uno de los países y no hay una coordinación ni en algo tan sencillo como es hacer una jornada laboral única para todos los europeos.
Lo tenemos que dejar aquí. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.